Muy buenas tardes a todas, a todos. Espero que hayan tenido buen provecho. Y pues vamos a ya venimos un poco sobre el tiempo, pero bueno, que parece que lo de la mañana, mediodía, se extendió un poquito y entonces por eso comenzamos un poquito más tarde. Vamos a estar trabajando en esta última mesa, previo ya a la clausura del evento, con la mesa de masculinidad y narcotráfico número 3. En esta, bueno, vamos a tener a 5 o 6 ponentes, ¿no? Más o menos, ¿no? Tenemos a la doctora María de Lourdes Hernández Castañeda, de la Universidad de La Salle. Tenemos al maestro Rabín Amadeo, de Martínez, de la UAM Xochimilco, el maestro Aram Isaí Ramos y la investigadora independiente Isaura Castelao, ¿correcto? Sí. A Marco Antonio Silva de la Universidad de La Ciénega y por último al maestro Aurelio Morales. Entonces, bueno, más o menos van a tener aproximadamente 20 minutos para que puedan exponer cada uno y cada una de sus temas. Y entonces, bueno, si gustan, vamos a comenzar con la doctora María de Lourdes Hernández Castañeda de la Universidad de La Salle Bajío, de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus León, quien nos va a hablar de la proveeduría en tiempos de crisis, la identidad del varón frente al narcomenudeo como fuente de empleo. Muchas gracias, doctora. Bienvenida.
Esta tarde, este que es un estudio de caso, podríamos decirlo así, es el resultado o es un extracto de una investigación más amplia presentada en el 2013 acerca de los varones, la masculinidad y el empleo. En esta, que es una investigación más grande, se abordaron varones que tienen empleo y varones que no, y el caso que hoy me trae a esta mesa tiene que ver con un varón cuya trayectoria está el narcomenudeo como una fuente de proveeduría. En el caso de la metodología empleada, tendría que decir que me toca transitar por las calles de la ciudad de Chihuahua. Y este acontecimiento, para que tengan más o menos una idea de la temporalidad y de los hechos que en la calle de Chihuahua suceden, estaba yo en la tercera entrevista y el día que a mí me toca entrevistar a este varón objeto de mis análisis hoy, me toca conocer todos los viernes, porque era cuando yo hacía las entrevistas, me toca ver a Marisela Escobedo a más o menos unos 150 metros. Estoy en la misma plaza en la que Marisela todos los viernes protesta por la muerte de su hija. Y es desafortunado el acontecimiento, porque a mí el día que matan a Marisela en una calle de Chihuahua, el varón del que voy a hablar me cancela la entrevista. Y como todo buen tesista, maldije que me hubiera cancelado la entrevista, pero también hubiera sido patente de uno de los asesinatos que más ha marcado el trabajo de investigación personal y la vida misma y la violencia en Chihuahua. Entonces, tiene que ver con entrevistas en la calle. Yo accedo a los varones en un asunto de bola de nieve, me animo a hacer trabajo en la calle, y este que llamaremos Víctor Terrazas, porque le comprometí la confidencialidad a todos mis entrevistados, es un varón al que yo abordo en la calle, muy amablemente me comparte su historia. Es más o menos una serie de 7 entrevistas. Para hablar un poco ya de la metodología, tendría que decir que ningún varón que yo analicé en la ciudad de Chihuahua en el periodo que me toca hacer esta investigación accedió a darme tiempo fuera de sus horarios de trabajo. Entonces, la mayoría de las aproximaciones de estos varones se hicieron en su tiempo de comida o en algún momento en el que uno de estos, o sobre todo, bueno, este varón descansaba. Entonces, bueno, tendría que decir que se llama Víctor Terrazas, porque efectivamente su nombre lo olvidé. Y los varones que yo estoy entrevistando para esta investigación son varones que tienen pareja, en una condición de heterosexualidad, que tienen pareja y que tienen hijos. Los dos universos a los que ya hago menciones, unos están desempleados y otros no. El caso de Víctor Terrazas es un varón con escolaridad de secundaria trunca, casado por una única ocasión con la mujer con la que cohabita. Después de su paternidad, esta pareja decide por cuestiones de la seguridad social contraer matrimonio por lo civil, y de una manera muy temprana, Víctor Terrazas se convierte en papá más o menos a los 18. En el momento de la entrevista, Víctor Terrazas tiene 3 hijos, trabaja como chofer con una jornada de 3 días de labor semanal y… serían como los datos, vive en casa propia, y creo que en términos generales era lo que tenía que abordar acerca de la condición de Víctor Terrazas. Bueno, tiene 34 años, en este momento es un poco más grande, por el momento en el que yo hago las entrevistas. Tendré que decir que una de las cosas importantes para la consideración de Víctor Terrazas como caso tiene que ver con la educación, de la que ya se ha hecho mucho señalamiento a lo largo de los trabajos del día de hoy, pero me importa la educación de Víctor Terrazas y de los varones en general, porque la educación o la escuela como un espacio de socialización le da a los varones no solamente la oportunidad de aprender conocimientos, sino a lo largo de la investigación y para los varones en Chihuahua, la educación o ir a la escuela, la que sería fundamentalmente la condición correcta que yo observo, hace que el ir a la escuela se convierta en un lugar de sociabilidad donde la subjetividad encuentra una serie de momentos, escenarios e intercambios que van a hacer que estos varones desarrollen una serie de recuerdos y que expulsados de alguna manera del sistema educativo, luego la reflexión en términos de la escolaridad se convierte en lo que para Víctor Terrazas y para muchos es un fracaso. Lo primero que tendría que decir de Víctor Terrazas es que Víctor Terrazas se considera una mala cabeza. Teníamos un colega de Michoacán que hablaba de vengo aquí a tirar mierda y entonces este sería, para hacer una metáfora de fantasía, una mala cabeza. Y la mala cabeza a la que se refiere Víctor Terrazas en cuestiones de la educación tiene que ver con que es malo para tener buenas calificaciones, es decir, el modelo del estudiante exitoso no se ve reflejado porque Víctor a lo largo de su narrativa va a decir que es una mala cabeza. La idea de trabajar en las entrevistas y hacer una historia de vida tiene que colocar en la investigación que yo realizo la condición del diálogo y de la escucha activa. Mi ser investigador lo único que hace es traducir para otros cuál es la historia de vida de un varón empleado en la ciudad de Chihuahua, y la categoría de la que me sirvo en términos de la literatura es el reconocimiento, y es decir, la condición del discurso para reconocerse y en algunos casos reflexionar acerca de la historia, historizar acerca de la condición del sujeto, y entonces es decir que la escuela se convierte en uno de los primeros que para Víctor Terrazas es un fracaso. Lo vamos a ver cómo lo reconfigura en términos de la escuela, pero Víctor Terrazas se queda con la secundaria trunca, no la puede, aunque ha intentado terminarla, no la puede terminar, y como muchos varones, en la condición no solamente de los de Chihuahua, sino en el país, Víctor Terrazas lo ponen a trabajar porque siendo la actividad principal de un varón de su edad estar estudiando y ya no pudo o ya no quiso, entonces a Víctor lo ponen a trabajar. Y el primer trabajo de Víctor Terrazas es trabajar en la Comisión Federal de Electricidad. Él hace labores de mantenimiento y en las labores de mantenimiento que hace Víctor Terrazas va por todo el estado, se capacita en la misma comisión, le da la capacidad, conduce una camioneta y conoce todo el estado haciendo trabajos de mantenimiento que si bien no corresponden a la escolaridad que tiene, una de las características de Víctor es que es un sujeto muy entrenable en términos de poder enseñarle cosas, y Víctor hace cosas importantes que no necesariamente estarían directamente ligadas con su escolaridad, pero es un tipo listo, aunque él va a decir todo el tiempo que es una mala cabeza. Y aquí es donde empiezan las primeras cuestiones de la proveeduría, porque Víctor se sabe con un buen empleo, trabajar en comisión da, además de una buena platita, condiciones, seguridad social. Entonces Víctor está muy seguro de su condición de proveeduría, tiene una buena condición económica y Víctor decide casarse. Víctor se casa con una mujer que tiene la preparatoria terminada, y cuando se casan, la mujer de Víctor, la esposa, la compañera de Víctor, tiene apenas la secundaria. Más o menos son de la edad. Rápidamente deciden embarazarse, los hijos no están planeados, y a los 19 Víctor Terrazas se convierte en papa. Entonces, tiene muy poco tiempo de proveedor, pues luego viene la vida en pareja, luego viene la paternidad. Esta es una etapa bastante intensa para Víctor Terrazas, y él reconoce que es la etapa de la felicidad, aunque no de la bonanza económica. Y la bonanza económica termina cuando Víctor Terrazas empieza a tener una serie de obligaciones de la proveeduría que le impiden pues cubrir de la manera ideal este asunto de ser el proveedor de la casa, y rápidamente llega el segundo hijo, cosas que en términos familiares pues complican no solamente la operación de la familia, sino la misma proveeduría. Víctor Terrazas entonces decide cambiar de trabajo, esperando una mejora, un mejor empleo, por supuesto, y una mejora salarial, que ya no encuentra, porque Víctor cambia de la parte del mantenimiento a la parte de la administración, se hace capturista, pero estar de administrativo sí implica una serie de condiciones educativas diferentes. Entonces, lo que va a suceder con Víctor es que cambia de trabajo y se va a trabajar en una dependencia del gobierno municipal. Pero finalmente, pues el sueldo al que tiene acceso no es mejor, y además entiende que el trabajo en las administraciones municipales, pues bueno, tiene una serie de inconvenientes en el tiempo, hace lo que muchos varones en Chihuahua, que además es un proceso de migración internacional, saca su visa de turista y va a trabajar a la ciudad de Denver. La ciudad de Denver es la ciudad destino de la gran mayoría de los varones, o al menos así lo dice la COESPO. Es uno de los lugares de destino más importantes de los chihuahuenses que emigran a los Estados Unidos. Víctor Terrazas tiene una hermana que vive en Denver, y su cuñado lo coloca muy rápidamente al empleo. La migración de Víctor se convierte, en términos de proveeduría y de bonanza económica, en la mejor etapa de la proveeduría de Víctor Terrazas, porque sabe trabajar muy bien, es muy hábil con las manos, se dedica a hacer cosas de albañilería, de yeso, sigue siendo un hombre muy versátil en términos de trabajar, puede garantizar una proveeduría de sus necesidades básicas, y empieza a mandar dinero, y entonces… planeado con su mujer, lo que hacen es que le hacen mejoras a la casa, muy sustanciales, crece la cantidad de cuartos, alcanzan a reparar el carrito que tenían. Pero entonces, y aquí es la parte en la que luego al final quiero hacer un apunte, Víctor empieza a sufrir, porque Víctor deja un bebé chiquito en casa, y cada vez que Víctor habla por teléfono a su casa rompe en llanto, porque lo que Víctor puede reconocer es que extraña a sus hijos. Extraña a su mujer, por supuesto, pero extraña a los hijos. Entonces, cada vez que alguien del otro lado de la línea le contesta, Víctor llora. Víctor trata de reparar con sus sobrinos, está muy apegado a los niños, trata de reconstruir esta parte afectiva de su ser papá, pero finalmente, no pudiéndolo resolver, sigue siendo una mala cabeza. Entonces, Víctor Terrazas regresa. Y regresa con la desaprobación de su mujer, que todo el tiempo lo alienta por teléfono a que no regrese porque les está yendo bien. Es que aguántate tantito, es que nos está yendo, ya nada más falta esto, falta el otro, y todo el tiempo la mujer de Víctor Terrazas lo anima a que se quede, porque bueno, son buenas las condiciones. El estado emocional de Víctor se deteriora, él afirma que no se puede ya concentrar, cada vez que ve un niño es un golpe terrible para él, y entonces se regresa a la ciudad de Chihuahua. Estando en la ciudad de Chihuahua, Víctor entiende que tiene que estudiar, y eso es algo muy singular en el caso de Víctor y de otros varones en la ciudad de Chihuahua, porque Víctor intenta hacer la secundaria, pero no acaba de instalarse, y siempre hay un gasto que hacer que está por encima de su educación. Víctor hace algo muy chistoso porque quiere empezar la prepa sin terminar la secundaria, entonces va y se inscribe a la preparatoria, le dicen dónde está su documento de la secundaria, no lo tengo, no puede acceder al siguiente nivel. Pero en términos de capacitación, Víctor quiere, en el momento en el que yo lo entrevisto, quiere estudiar francés, ahora quiere emigrar a Canadá, tiene, digamos, una serie de expectativas importantes acerca de que es la migración el mejor lugar para tener una proveeduría que al menos dolarice su economía, y entonces él pueda pueda salirle al paso a las apremiantes necesidades económicas que tiene él y en general su familia. El matrimonio siempre ha estado bien. Sin muchas explicaciones, lo que Víctor comenta es que su mujer termina la preparatoria. Ella sí termina la preparatoria ya siendo mamá y deciden en una negociación de pareja que la pareja de Víctor no trabaje más que en el hogar. Entonces, una mujer dedicada a las labores de crianza de sus hijos y a las labores domésticas. Tendría que decir, porque he escuchado a algunos colegas que han estado en la mesa que dicen que las masculinidades, existe muy poca transformación de las masculinidades. Mi experiencia en el trabajo de campo con los varones de Chihuahua me permiten afirmar que las condiciones, estas nuevas masculinidades o estas masculinidades en crisis sí están modificándose. Hay varones que están reconstruyendo, yo diría también solos, son escenarios del para sí y del para otros que se reconstituyen en ellos mismos y que muchas veces no estamos escuchando o que algunas veces no preguntamos, pero yo veo muchas transformaciones de estas masculinidades que por ser norteñas luego tienen una idea pues de que son inamovibles, que están anquilosadas o que presentan mucha resistencia a los cambios. Yo diría, bueno, hay masculinidades que están cambiando y Víctor sería en algún sentido una masculinidad que se reconstruye a pesar de su círculo primero. ¿Cómo cae o cómo se convierte el narcomenudeo en una condición de proveeduría para Víctor? Trabajando en la presidencia municipal, Víctor busca una segunda condición de empleo y entonces, sin muchos datos, dice que por unos contactos alguien le ofrece vender cocaína y se convierte en lo que en el argot es un grapero. Extrañamente, los lugares en los que Víctor vende o no son las dependencias de gobierno, donde además está muy bien relacionada. Entonces, la venta de las grapas se convierte económicamente en la mayor actividad económica de sus ingresos, aunque él sigue trabajando, hace el horario, pero también el horario le permite llevar y traer a sus clientes. Dice que tiene muchos, las ventas se incrementan y es aquí donde en algún momento la mujer siempre le ha reprochado a Víctor su condición de proveedor. Y en un asunto de bonanza, a Víctor lo descubren haciendo grapas y su mujer no tiene nada más que ayudarle a hacer dosis y a grapar. Ella ve la bonanza económica, se da cuenta de lo que está haciendo Víctor y entonces ella aprueba y trabaja y colabora con eso. Ella anima a ir a unas vacaciones bomba, se van a la playa, avión, hotel todo incluido. Se la pasan de maravilla, tienen muy buenos recuerdos de las vacaciones, pero en el viaje se han invertido todos los ahorros, todo el resultado de la venta y toda la ganancia. ¿Qué sucede? La primer vista a las cuestiones del narcotráfico es hay reglas y no es Coppel y entonces hay que pagar. Entonces a Víctor no cumple con los acuerdos del pago y a Víctor lo secuestran 3 días y de alguna manera no muy amable, le solicitan el pago de la deuda. Después de 3 días desaparece, a nadie le dan cuentas. Víctor regresa con la consigna de empezar a vender todo lo que tiene para poder pagar el adeudo y Víctor vende literalmente todo. Víctor paga, pero también se desacredita porque en estos canales del narcomenudeo ser deudor pues tiene su buró de crédito y entonces Víctor ya no es sujeto de esto. A Víctor no le quedan ganas, Víctor no consume, no bebe, no fuma, en este tenor, digamos, ve en el narcomenudeo un buen negocio, entiende que hay muchos consumidores en Chihuahua y que el trabajo da una serie de bonanzas. ¿Qué sería lo importante? Porque estoy ya sobre el tiempo y quiero abordar dos, tres cosas. Primero, la exigencia de la proveeduría de boca de su mujer. Ella exige todo el tiempo una serie de condiciones que luego se convierten por reproducción y de alguna manera por modelaje en los reproches de sus hijos. Sus hijos quieren mejor escuela, quieren mejores objetos, quieren más. Y ese es un reproche permanente que también produce Víctor Terrazas sufrimiento. Tiene unas hermanas, él es el único varón de su casa, sus hermanas todo el tiempo lo persiguen, lo vigilan, tiene papá, tiene mamá, digamos, la condición familiar es importante, pero el asunto de la mala cabeza le va a perseguir a Víctor todo el tiempo. Dos cosas que me llaman la atención de las cuestiones del narcomenudeo como con una condición de proveeduría. Es fácil entrar a los mercados del narcomenudeo, basta una recomendación y tener o hacer buena fama para empezar a vender dosis. En el tiempo en el que yo estoy haciendo trabajo de campo en Chihuahua, el narcomenudeo se convierte en un asunto, en un problema de territorio. La ciudad, Ciudad Juárez, está francamente convulsionada, pero una de las cosas que suceden paralelamente a la violencia en las calles son los consumos, de los que en realidad se ha hablado poco. En la misma problemática de una ciudad como Chihuahua, el narcomenudeo pues no es tampoco un objeto de investigación importante, sino solamente hay conteos y hay aproximaciones de cuántas dosis se consumen. Pero el mercado del consumo en Chihuahua es muy grande por cómo es que el negocio se le hace un buen negocio a Víctor Terrazas. La segunda es, Víctor cumple. La etapa en la que para los hijos y la mujer, y en general para su familia, Víctor es un muy buen proveedor, es la etapa en la que es narcomenudista. Y le da acceso a una serie de cosas que no solucionan finalmente la bronca. Víctor sufre porque no puede proveer. Y él hace una serie de negociaciones interesantes porque sabe que es un buen papá, sabe que ha dejado su mejor esfuerzo haciendo las cuestiones de acompañarlos, es un papá que acompaña, es un papá que platica, en ese sentido tiene una masculinidad bien desarrollada, pero le causa mucho, mucho conflicto, le causa mucho sufrimiento no ser un buen proveedor cuando todo el tiempo y después del acontecimiento este del viaje y la deuda, su mujer lo incita a que regrese al narcomenudeo para que la bonanza se dé. Entonces, un varón que no completa la educación, Víctor quiere seguir estudiando, pero en este caso los varones con hijos ven como un sueño guajiro poder estudiar. Todo mundo quiere entrar a estudiar, pero no hay condiciones ni económicas, ni de tiempo, ni de exigencias de proveeduría para que ellos puedan completar cuando menos una educación abierta, algo así. En el momento que yo dejo a Víctor Terrazas como sujeto de la investigación, se intenta irse a Canadá y entonces vuelven las cuestiones de estudiar, de necesita estudiar para acceder a otros mercados de trabajo que al menos con la secundaria trunca le han sido negados. Me parece muy importante trabajar acerca de la vulnerabilidad en términos de proveeduría y una serie de atractivas maneras de proveer que ni legales ni seguras que tendrían que discutirse en oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Bueno, a continuación vamos a seguir, si me escuchan, con el maestro Rabín Amadeo Martínez Hernández, que viene de la UAM Xochimilco con la ponencia, perdón, Azcapotzalco, aquí dice Xochimilco, perdón, la masculinidad hegemónica como entidad biopolítica en la actual coyuntura del crimen organizado, ¿no? Muchas gracias, maestro.
Hola, buenas tardes. A propósito de este anecdotario, hoy me tocó subirme al camión en la central camionera del norte. El autobús que tomé tenía como destino final Ciudad Juárez, Chihuahua. Recordando estas cuestiones de esta violencia que azota el territorio, pero la violencia está más focalizada en ciertas zonas y donde más se ha sufrido este clima de violencia y de homicidio masculino, bueno, homicidio en general, y más lastimado de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Tuve la oportunidad de platicar con una señora y me platicaba con mucho dolor que su hijo y su nieto habían sido asesinados, ¿no? De esas pláticas informales, si ustedes quieren, pero que naturaliza esta desechabilidad masculina con respecto a los hombres que están metidos dentro del narcotráfico, ¿no? Pero el crimen organizado, por lo menos ese cártel, no me dijo cuál, exterminó a toda la familia, ¿no? Personas que sin deberla ni temerla fueron también asesinados, ¿no? Entonces, esto más me hizo influenciarme y venir con más ganas a platicar sobre esto. Lo que yo quiero comentarles es un trabajo más que otra cosa, es un trabajo teórico. Esto forma parte de mi proyecto de investigación del doctorado en sociología en la UAM Azcapotzalco. Y bueno, voy a compartir un poco de reflexiones con respecto a esto. Bien, gracias. En el contexto de que estamos hablando, México en las últimas décadas ha atravesado un periodo de violencia social ligada a diversos factores, entre los que destaca la imposición del neoliberalismo. Esto significa el retiro paulatino del Estado como garante de los derechos sociales como la salud, la vivienda, la alimentación, etc. La senda de asesinatos como reflejo de la violencia social tuvo su máxima expresión a partir de la puesta en marcha de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada por Felipe Calderón, y ha disociado la geografía nacional. Hay puntos específicos de la geografía nacional donde hay focos rojos sobre este problema de la expresión máxima de la violencia es el homicidio, y está bien ubicada. Uno de ellos es Ciudad Juárez, Acapulco. De hecho, Proceso hace poco sacó un reportaje sobre el Irak guerrerense. Se ha perdido realmente ese Acapulco que nosotros conocíamos, paradisíaco, familiar, ya se acabó, ¿no? Algo que quiero hacer notar es que el crimen, la violencia se naturaliza en zonas pobres. La cuestión es, causa alarma cuando sale de esos lugares, sale de esos espacios. Por eso puede llegar la justificación de una militarización del territorio. La guerra contra los pobres. Este concepto, bueno, este título lo tomé del libro de Ríos, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la UAM Xochimilco, México Bárbaro Siglo XXI. Es un trabajo espectacular, les recomiendo que lo lean, sobre todo en la parte introductoria. Y bueno, esta guerra fue puesta en marcha en busca de legitimidad de la nueva administración federal, que a todas luces fue cuestionada por el fraude electoral acontecido en el 2006, y que en pos de ganar credibilidad puso en marcha una lucha para justificar la violencia legítima estatal y naturalizar la militarización del territorio, la cual en su interior esconde un nuevo tipo de guerra de clases, la explotación, el despojo y la reproducción de la riqueza. En otras palabras, lo que Ríos comenta, una guerra contra los pobres. Es decir, por lo tanto, hay que militarizar el territorio y despojar a los pueblos nativos para el extractivismo minero o el fracking, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Esto en pos de una política económica de distribución, darle más a los ricos y prácticamente exterminar a los pobres. Y no es el caso privativo de México, es en América Latina, en particular Brasil, por ejemplo, también tiene el mismo problema. El rostro masculino de la violencia ligada al crimen organizado. Algunos autores han analizado el nexo que establece, perdón, ahí tengo un error, entre hombres jóvenes y el homicidio doloso y la marginalidad. Este trabajo de Cruz, por ejemplo, él vino en las primeras etapas de este encuentro, ¿no? Y retomé muchas de sus ideas. La práctica delictiva adquiere el rostro masculino, la cual explota la subjetividad proclive a la violencia y la reproduce en asimetrías de género. Quise ocupar el término de Foucault, los términos de Foucault, de biopolítica y biopoder, en este sentido para explicar la forma en que el crimen organizado disciplina o se apropia de ciertas características de la masculinidad hegemónica para formar sujetos dóciles en este contexto de violencia y de narcotráfico y de crimen organizado, ¿no? La biopolítica hace alusión al control de los cuerpos desde lo colectivo, pero también desde lo individual. Foucault establece estos conceptos que están dirigidos a disciplinar los cuerpos con el fin de volverlos dóciles y aumentar sus fuerzas de estos términos de economía y Estado. Cabe aclarar que Foucault trabaja estos términos desde la perspectiva de Estado, ¿no? Desde la medicalización, la vigilancia y la educación. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados y volverlos una serie de cuerpos dóciles. La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo en términos económicos de utilidad y disminuye esas mismas fuerzas en términos políticos de obediencia. En una palabra, disocia el poder del cuerpo de una parte hace de este poder una aptitud, una capacidad que trata de aumentar y cambia por otra parte la energía. La potencia de ellos pudiera resultar y la convierte en una relación de sugestión estricta. Foucault da cuenta del control de los cuerpos al ensalzar las formas en que el Estado interviene en el control de la salud de las poblaciones a través, lo que ya dije, la medicalización, pues el control social sobre los individuos no solo opera sobre la ideología de la o la conciencia, sino también en el cuerpo. Es decir, las formas de control social no nada más se trabajan a partir de la mente, sino también a partir de ejercicios del cuerpo, disciplinar los cuerpos. De hecho, nosotros supimos la epidemia de influenza, ¿no? Todos. Ahora ya no hay quien no se lave las manos o en cualquier puesto de comida siempre va a haber un despachador de alcohol en gel. Hace 10 años eso no pasaba. Fue hasta hace relativamente poco tiempo en que se creó esta forma de disciplinar el cuerpo y lavarse las manos. Todo el mundo empezó a lavarse las manos. Ahorita ya cualquiera que viaja en transporte público o va a comer en algún lado, en algún restaurante, siempre tiende a lavarse las manos. Esto es un ejercicio de disciplinamiento. Masculinidad hegemónica, perdón, masculinidad y masculinidad hegemónica. Bourdieu y Parson, en el 2005, sitúan a la masculinidad, bueno, Bourdieu ya había muerto, pero esto ya fue publicado en el 2005, sitúa a la masculinidad como una forma de dominación que se ejerce por mecanismos meramente simbólicos, es decir, se ejerce de manera discreta y es prácticamente invisible hacia los dominados. Es lo que se llama la violencia simbólica, algo que muchas veces no nos damos cuenta, pero que sin embargo somos dominados. Es así que la dominación masculina se ejerce a través de caminos prácticamente invisibles, como es el conocimiento, el desconocimiento, la comunicación, y que además se encuentra en instituciones como la escuela, la iglesia o los medios masivos de comunicación, de tal manera que parezca como naturalizada. La dominación. Bourdieu hace un análisis del cuerpo biológico masculino y femenino como una construcción simbólica. Es donde se enfatiza el acto sexual como un acto de dominación y o desposesión, lo cual determina una somatización de la relación de la dominación ya naturalizada, de tal suerte que al domar el cuerpo se imponen disposiciones más fundamentales que hacen más proclives a la ostentación de la masculinidad en ciertos campos como la política, los negocios o la ciencia, o en este caso el crimen organizado. Aquí en el crimen organizado es donde la expresión de la fuerza, la virilidad, se hace mediante la sumisión y la dominación de los cuerpos de otros hombres, de grupos antagónicos, generalmente asesinándolos de maneras que reflejan sometimiento sexual, algo que en algún momento ya se había referido este autor, Cruz, en Ciudad Juárez. Masculinidad hegemónica, este es el concepto que retomo de Connell, y es, este concepto de masculinidad hegemónica o como modelo hegemónico fue formulada por Connell en los años 80 y de ahí que sea uno de los conceptos más ocupados en los estudios de masculinidad. Connell reconoce a la masculinidad hegemónica como un proceso, un conjunto de prácticas que se inscriben en un sistema de sexo-género culturalmente específico para la regulación de las relaciones de poder, de roles sociales y de los cuerpos de los individuos. Conclusión. Ciertas características como la exaltación de la virilidad, el poco o nulo autocuidado, la sumisión de mujeres y otros hombres son apropiadas por los grupos delincuenciales para formar individuos, para dominar a otros grupos antagónicos, en otras palabras, ejército de hombres desechables. Por lo tanto, la masculinidad hegemónica como una expresión de la biopolítica y el biopoder que se emplea en el crimen organizado para ser sujetos útiles en el actual contexto de violencia social. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Rabín. Bueno, a continuación vamos a tener al maestro Aram Isaí Ramos López de la Universidad de La Salle y la investigadora independiente, la maestra Isaura Castellano Huerta, ellos nos van a hablar de la reducción de la esperanza de vida en México a causa de los homicidios en la población joven. Muchas gracias, tienen 20 minutos. Gracias.
Buenas tardes, yo les voy a dar un breve contexto acerca de las investigaciones respecto a los homicidios con los hombres, vinculado con las masculinidades, y posteriormente Aram va a dar toda una serie de explicaciones de cómo calculó la reducción en la esperanza de vida debido a esto. Como bien saben, Las masculinidades es un concepto indisociable de género, ya que la feminidad y la masculinidad se construyen de manera dicotómica. Entonces, las masculinidades son una construcción de significados que se van a negociar e interpretar tanto por hombres como por mujeres, y su finalidad es determinar qué es ser hombre y los sentidos de la hombría. Entonces, la masculinidad será la forma aceptada de ser un varón adulto en una sociedad concreta. Por tanto, va a variar con la época, la clase social, la raza y la edad. En términos muy generales, el rol social del hombre es ser el proveedor, es el responsable del trabajo extradoméstico, productivo y del gasto familiar, lo que la doctora nos comentaba respecto a su caso de estudio. Los estereotipos de la masculinidad hegemónica evidentemente son independientes, agresivos o violentos, fuertes, valientes y aventureros, competitivos, seguros, orgullosos y dominantes, con autoridad y poder, racionales e inteligentes, con menos capacidad de sentir o demostrar sentimientos, con capacidades técnicas, autocontrol, activo y heterosexual. Lo que no se debe ser es no ser hombre o poco hombre. En esta construcción de la masculinidad hegemónica se van a destacar evidentemente el poder, la dominación, la competencia y el control como una verdadera masculinidad. Por lo tanto, los hombres van a procurar siempre mostrarse como duros, aunque no lo sean, ya que por su condición natural de ser hombres se les otorga el poder y el dominio, y entonces lo tienen que estar demostrando todo el tiempo, lo que se convierte en una prueba de virilidad. Amorós menciona que entre los hombres se llevan a cabo pactos patriarcales que no son conscientes, sino que se dan de forma inconsciente, a través de las distintas interacciones que se llevan a cabo entre los hombres. Esto ya es un poco más la literatura vinculada con la mortalidad, por la construcción de la masculinidad. Primero tenemos a Kaufman, que nos dice que la estructuración de la masculinidad se da con una agresividad excedente. Él nos dice que será durante la adolescencia cuando se tenga que reforzar esta masculinidad, porque tiene que haber una represión de la feminidad y de la pasividad. Entonces, el dolor y el temor de yo mostrarme como poco hombre y muy femenino va a hacer que me vuelva un hombre mucho más violento. Ya que son inseguros, y esto lo menciono, lo de la adolescencia, porque tiene que ver con lo de los grupos etarios que más adelante Aram va a hacer mención. Una cita: esta forma de violencia representa una descarga de agresión y hostilidad, a veces recíproca, a veces unilateral, que junto al permanente potencial de violencia masculina contra otros hombres, refuerza el hecho de que, tanto a nivel individual como de Estado, las relaciones entre hombres son relaciones de poder. Hardy y Jiménez nos dicen: la masculinidad es correr riesgos, someterse a situaciones peligrosas y violentas. Su morbimortalidad es mayor debido a la violencia física y psicológica. El cuerpo masculino aparece como aquel que se expone a riesgos y por tanto va a desarrollar la violencia y los enfrentamientos como una forma de obtener el respeto de las mujeres, pero también de otros hombres. Nos dicen los autores: los hombres mueren primero que las mujeres, y habitualmente las causas de muerte reflejan esta exposición deliberada a los riesgos y los peligros. Grisales nos dice: la mortalidad está vinculada con la variable edad, por lo que la juventud no se considera, o sea, el ser joven se considera como un grupo poblacional de menor riesgo a morir. Sin embargo, por cada muerte de mujer joven hay 5 de hombres jóvenes. Entonces, hay una pérdida de años potenciales, sobre todo por homicidios, suicidios y accidentes de tránsito, lo que deviene la pérdida de años de vida. Tuñón y Bobadilla mencionan que la mortalidad entre los hombres supera casi 3 veces a los decesos ocurridos entre mujeres, nuevamente por esta exposición a riesgos, y es el principal motivo de muerte violenta entre varones jóvenes. Asimismo, retoman un término de Bonino, que es el de negligencia suicida, ya que los hombres minimizan el cuidado de sí mismos para no dar muestras de debilidad o fragilidad ante condiciones de riesgo. Finalmente, González Pérez nos dice que al menos en México desde el 2005 se incrementó el número de homicidios por arma de fuego, especialmente en las víctimas masculinas, y esto también deviene por los altos índices de ingreso de armas de fuego de manera ilegal al país. Nos dicen que la violencia es una forma aceptada, incluso admirada, de resolver problemas, y cuando un hombre no se muestra violento va a ser cuestionado por otros hombres y por las mujeres, por esta construcción de la masculinidad hegemónica. Y nos dicen los hombres, sobre todo los jóvenes, se implican en actividades delictivas de alto riesgo, lo que incrementa su probabilidad de morir en eventos de violencia. Destacan que la tasa de hombres jóvenes víctimas de homicidio en el mundo es 3 veces mayor que la tasa promedio mundial.
Bien, hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar esa parte de los años de esperanza de vida perdidos, es decir, es un claro diferencial en salud, ¿no? ¿Cuántos años está perdiendo la población por determinadas causas de muerte? Bueno, obviamente agresiones es una causa de muerte externa, ajá, totalmente prevenible. Y bueno, antes de comenzar, lo que tenemos ahí es la población de México en el año 2016. Si ustedes observan, por primera vez en México el grupo etario más joven, el de 0 a 4 años, ya no es el grupo más grande, ni en términos absolutos ni en términos relativos, ¿no? Ahora el grupo más grande lo constituyen la edad de 5, 9 años y 10 y 14 años, ¿no? Grupos jóvenes, hecho. Hay más mujeres que hombres, son alrededor de 62.6 millones de mujeres y 59.6 millones de hombres. Eso es curioso porque nacen más hombres que mujeres, pero en ciertas edades se da un salto en la mortalidad de tal forma que la población mexicana está constituida por más mujeres, ¿no? Bien, la esperanza de vida en promedio, según CONAPO, es de 75.2 años. Las mujeres viven 77.81 años, en cambio los hombres viven 72.6 años, ¿no? Entonces hay un importante diferencial en esperanza de vida. Bien. En cuanto a las 10 primeras causas de muerte en México, es decir, el top 10, ajá, la primera causa de muerte es la diabetes mellitus, ¿no? Mueren 7.5 personas por cada 10.000 habitantes. Si ustedes observan aquí, las 10 causas son causas prevenibles totalmente, ¿no? A excepción de la causa 9, que es la que nos compete, son enfermedades crónico no degenerativas, ¿no? Bien, en agresiones, para el año 2014, que son los últimos registros de mortalidad públicos, existe una tasa de defunción de 1.6 defunciones por cada 1.000 habitantes. Bueno, en general, hasta ahorita se han registrado 618.000 defunciones. Es importante que hay un rezago, ¿no?, en el registro, y sobre todo un rezago en causas externas como puede ser justamente las agresiones. 55% de las defunciones registradas son masculinas y 45% son femeninas. Dividiendo, haciendo el diferencial por sexos, bueno, ya no es la diabetes mellitus el primer lugar en hombres, ¿no? Esas son las enfermedades isquémicas del corazón. Y vean, de un lugar 9, nivel general, pasó justamente a un nivel 4, ¿no? Es decir, mueren 2.9 hombres por cada 1.000 hombres en la población mexicana. Y de hecho, vean, también es accidentes de tránsito, ¿no? Que está muy relacionado como el vivir como hombre, ¿no? Y en cambio, en las mujeres, son enfermedades claramente que son crónico-degenerativas y no hay causas externas, ¿no? Si no mal recuerdo, la causa de agresiones cae en mujeres como hasta el lugar número 15, ¿no? Bien, pues si no me creen esa parte de sobremortalidad masculina, vean cómo se distribuye la mortalidad a lo largo de los años. Ajá. Bueno, ahí está. En verde oscuro es la mortalidad masculina. No tiene nada que ver con los porcentajes o, bueno, lo que me aporta la mortalidad femenina en agresiones, ¿no? Y vean, el grupo etario más afectado, pues son edades relativamente jóvenes, ¿no? Está de los 20 a los 34 años, justamente la edad de lo que nos comentaba la doctora Víctor, no recuerdo el nombre de la persona, bueno, no era su nombre real, tenía 34 años, ¿no? Entonces, es la población que más está muriendo por homicidios en México, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, es una población que es potencial. ¿Potencial en qué? Potencial en todo, ¿no? En trabajo, en reproducirse. Entonces, nos da una idea que el bono demográfico que tiene México se está muriendo y se está muriendo por homicidios, ¿no? Bien. En esos cambios de la mortalidad hay un efecto directo, que es como pues los que dejaron de vivir en cierto grupo etario, y un efecto indirecto que afecta a toda la distribución de edades, ajá, y por lo tanto pues me dice cuánto se reduce la esperanza de vida en la población, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis rápido. La esperanza de vida es el promedio de años que va a vivir un recién nacido, ¿no? Eso se conoce como la esperanza de vida completa, que es un término totalmente de cálculo actuarial. Bien, el siguiente, pues, es la metodología de años de esperanza de vida perdidos, que fue propuesta por Eduardo Arriaga. Bueno, ahí dice en el 96, pero viene un poco más antiguo, que es como del 88. Y bueno, son cálculos que se hacen a partir de tablas de mortalidad, ¿no? Aquí lo que se observa es que los años de esperanza de vida, los años de esperanza de vida perdidos es las defunciones por determinada causa, pero las defunciones de la tabla de mortalidad, y le resto, ajá, la B es la esperanza promedio de vida, ¿no? X es la edad de la persona y la A que está por ahí es los años de vida promedio que viven las personas que murieron justamente en esa edad. Entonces, lo que estoy haciendo es restar años, ¿no?, a lo que tenía que vivir justamente esa persona. Bien, después eso me da un gran volumen y lo divido justamente entre los efectivos, ajá, los vivos en la primera edad de mi análisis, ¿no? Y entonces, para ver cuánto pierde toda esa población a lo largo de sus edades, sumo ese indicador, ¿no? Bien, aquí está. Vean, los grupos más afectados son los de 20 a 34 años. Se pierden en promedio 11.000 años de vida. Ajá. Y si yo sumo todo lo que perdieron los hombres, son 69.192 años de vida, ¿no? Pues sumando la edad de todos los presentes aquí, pues no nos alcanza, ¿no? Bien, 73% de estos años corresponden a estos grupos centrales que están en rojo. Y si yo hago la suma, la que les comentaba, ajá, la población mexicana pierde, la población masculina mexicana pierde 0.69 años de vida, ¿no? Bien, vean, aquí está calculado para distintos años, ¿no? Desde 2014, 2007 y 2000. El año 2000 fue particularmente violento, después se redujo la mortalidad y otra vez hay un incremento. Vean, prácticamente el año 2014 dobla lo que es los años de vida perdidos en 2007, ¿no? Y bueno, si consideramos que la esperanza de vida crece 0.2 años en promedio, ajá, yo estoy perdiendo 0.6 años. Entonces, en vez de ir hacia adelante, claramente voy hacia atrás, ¿no? Bueno, entonces esto demuestra que la mortalidad por agresiones y bueno, en causas externas tiene un claro patrón de masculinidad, ¿no? Y bueno, por nuestra parte es todo y gracias.
Muchísimas gracias, maestro, maestra. Bien, ahora vamos a seguir, si me escucho, sí. Con Marco Antonio Silva Orozco, de la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo, quien nos va a hablar de la narcocultura y los nuevos patrones de representación. ¿Acá? ¿Sí? Ok.
Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Como ya fue mencionado, el título de mi ponencia es La narcocultura, nuevos patrones de representación. Cabe mencionar que este es mi proyecto de tesis con el cual próximamente me voy a titular y en el cual se sigue trabajando. Comencemos por el estado. Michoacán es un estado que ha estado plagado culturalmente por el narcotráfico, rico en flora y fauna silvestre, gracias a sus tierras fértiles, las cuales también lo son para el cultivo de amapola y marihuana. Un estado donde el 50% de su población vive en pobreza, además de que se ha convertido en un infierno de extorsiones, asesinatos, secuestros y enfrentamientos por parte del crimen organizado. El fenómeno del narcotráfico, como todo proceso de legitimación social que ha generado, ha creado otro fenómeno bastante alarmante en la sociedad, por el alcance que este puede llegar a tener, el cual hoy en día se conoce como la narcocultura. Jiquilpan de Juárez, pueblo mágico desde el 2012, situado a 145 kilómetros de Guadalajara, a 210 kilómetros de Morelia y a 524 kilómetros del Distrito Federal. Jiquilpan cuenta con 34.199 habitantes, donde 18.998 son hombres y el resto mujeres. En Jiquilpan y sus alrededores existe un gran problema, ya que existe una pelea entre los cárteles, no solo michoacanos, sino también de Jalisco, donde están peleando por las plazas de los municipios. Cabe mencionar que este problema se debe a que los narcotraficantes que formaban parte del crimen organizado de Michoacán, como la familia michoacana o Caballeros Templarios, se cambiaron al cártel de Jalisco, Nueva Generación, llevándose con ellos la información y pasando las principales cabecillas de los cárteles michoacanos. Y es por eso que ha generado un grave problema a la sociedad, ya que los enfrentamientos del crimen organizado son a todas horas y en cualquier lugar, donde pareciera que el gobierno se esconde cada vez que va a pasar un enfrentamiento y donde las muertes y personas desaparecidas incrementan sin respetar edad o sexo. La narcocultura es el resultado del fenómeno del narcotráfico. Es una forma de vida que responde a una estructura de valores. Valores inculcados por las mismas familias, por medio de los usos y costumbres, creencias, normas y definiciones, donde los grandes capos narcotraficantes y toda la estructura familiar, desde abuelos hasta nietos, viven rodeados del entorno del narcotráfico, violencia, tráfico de drogas, poder y muertes. Un ejemplo de esto, como nos lo dice Fabio Alonso Mesa, es que cuando niños y niñas crecen en medio de la violencia, aprenden que la guerra, asesinatos, narcotráfico, maltrato, impunidad, mentira y crueldad son expresiones legítimas. Por lo tanto, la honestidad, la tolerancia, la ternura, la reconciliación y la no violencia parecen valores alejados de su realidad y poco viables para sobrevivir. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública en el 2010, aseguran que todo lo que toca el narcotráfico erosiona la seguridad, carcome a las instituciones públicas y termina por completo con la convivencia armónica en todos los ámbitos sociales, siendo así un cáncer que expande sus efectos hacia toda la sociedad. Esta investigación pretende incluirse en los estudios de la narcocultura y masculinidades, pues trata de comprender todo un cúmulo de conocimientos cotidianos que llevan a identificar que el fenómeno del narcotráfico en sus zonas de influencia han tenido una fuerte transformación, de tal manera que la narcocultura, como bien se puede entender, es aquel fenómeno expansivo en la sociedad, por diferentes grupos narcotraficantes dedicados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, y que necesitan de la legitimidad dentro de la estructura social. Esto es que parte del problema que se ha incrementado y transformado ha encauzado nuevas formas de reproducirse culturalmente y ha adquirido nuevos patrones que sirven para comprender que los grupos sociales están implementando nuevas estrategias y dinámicas dentro de la cultura del narco. Lo sería la clase social y el nivel educativo que tienen los nuevos narcotraficantes. Esta investigación se centra en los jóvenes narcos por herencia de terceras generaciones, ya que son las nuevas representaciones de la narcocultura, no limitada a la clase baja, que están permitiendo su supervivencia y reproducción. Los grupos de los narcotraficantes existentes en Jiquilpan han experimentado cambios intergeneracionales, los cuales se ven reflejados en transformaciones de la cultura del narco o la narcocultura, donde los patrones de representación, valores, creencias y estereotipos del narcotráfico son diferentes a los que históricamente han existido. En este sentido, se observan cambios en temas específicos, como lo es la diversidad sexual dentro del narco, la clase social y el nivel educativo. Aquí nos habla de narcotraficantes de Jiquilpan y sus alrededores, los cuales no solo tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, sino que hoy en día entablan relaciones sentimentales con personas de su mismo sexo a largo plazo, rompiendo el estereotipo que se manejaba cotidianamente en la sociedad. Cabe mencionar que a pesar de su orientación sexual, son personas respetadas dentro del narcotráfico por el cargo que tienen y por la familia que vienen. Por medio también del nivel educativo, tenemos a médicos cirujanos muy conocidos en Jiquilpan por sus grandes riquezas, donde sabemos que parte de su trabajo de médico cirujano también se dedican al narcotráfico. Una persona a la cual estuvo en la cárcel por bastante tiempo fue demandado por tráfico de órganos y regresa al municipio de Jiquilpan como si nada, y la misma sociedad, en lugar de rechazarlo, muestra una aceptación, ya que muchas de las personas e instituciones lo buscan para que sea padrino de generación, ya sea de primaria, secundaria o preparatoria. Yo me imagino que es por el nivel económico que tiene, para ver cuánto les ayuda o cuánto aporta económicamente. Otro ejemplo, tenemos a un profesor, es de preparatoria, el cual también fue por medio de una red social muy famosa ahí en Jiquilpan y en Zaguayo, donde suben a diferentes personajes como exhibiéndolos de que se dedican al narcotráfico y amenazándolos para supuestamente amenazándolos. Parte de las redes sociales que se manejan son por parte del crimen organizado de Jalisco. Y este personaje también tuvo que salir del país, el cual es un químico farmacobiólogo que, aparte de ser profesor, también tiene un laboratorio. Y regresan a Jiquilpan y, como si nada pasara, la misma sociedad muestra una aceptación y una normalización por todos estos problemas. Son personas las cuales viven libremente, sin ningún problema en Jiquilpan, y donde la sociedad, en lugar de mostrar un rechazo hacia esa persona, parece que es todo lo contrario. Llegan a formar parte de los famosos admiradores o imitadores. Aquí también tenemos de que son químicos, médicos, profesores y abogados, muchos de los que vemos que por sus estudios en universidades de prestigio, ya sean nacionales o extranjeras, no solo se dedican a su profesión, sino también forman parte del crimen organizado. Aquí tenemos unas imágenes de narcotraficantes jiquilpenses y de sus alrededores, los cuales vemos a un joven. Son las pasadas, no sé, guarda. Sí. La de atrás, por favor. Aquí podemos ver a un narcotraficante, el cual con arma de fuego, una edad corta, 18 años máximo. Siguiente, la camioneta también. Aquí tenemos a otro tipo de narcotraficante, muy joven también, y el cual es ya, él forma parte no solo de la vestimenta, sino que también ya se hacen cirugías estéticas. Las camionetas en donde hacen sus actos ilícitos. Del estado de Jalisco podemos ver también las joyas, las armas. Otra persona, él también tiene cirugía en la nariz y en los pómulos. Y el tipo de armas que usan. Los lujos que se dan, los autos. Otro tipo de narcotraficante. Los lujos, igual las cirugías. Cabe mencionar que estas personas son las que ejercen entablan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Este es parte de mi marco teórico y los diferentes autores que estoy llevando a cabo es una pequeña parte de mi marco teórico. Y pues mi objetivo es analizar las principales características que conforman las nuevas generaciones, el estereotipo del narcotráfico jiquilpense dentro del sistema social, para realizar un comparativo intergeneracional de la reproducción de narcotraficantes del municipio, tanto por herencia como individual. Y pues por mi parte sería todo. Ahí también hay parte de mi bibliografía. Y gracias.
Bueno, pues ya casi para terminar, vamos a escuchar al maestro Aurelio Morales Poset, algo así, ¿sí? Poset. De aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien va a dar la ponencia sobre discursos sobre la violencia en el contexto de la protesta social. Muchas gracias, maestro.
Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por permanecer, por sobrevivir y gracias a los ponentes. Pues aquí yo voy a cambiar ya un poco la temática, me tocaba en la mesa siguiente, pero las juntamos. Mi tema es la protesta social y la criminalización de la protesta. Por cierto, nada más pues aprovecho de las ponencias que han estado diciendo, pues me parece muy significativa esta última, de que hay que desmitificar la idea de que violencia y pobreza están de la mano, ¿no? Y quizás cierto tipo de violencia y cierto tipo de criminalidad están con la pobreza, pero están en todas las capas sociales, ¿no? Yo no me he dedicado a estudios de género, en realidad más bien es la protesta y la criminalización lo que me ha, en lo que me he enfocado. No voy a hablar mucho de la cuestión de género, sin embargo creo que se puede incluir aquí muy fácilmente, que van a ver la facilidad con que entra. Y también voy a ver el tema de la violencia quizás desde una perspectiva diferente, más polémica y en contraste con la presentación de la mañana para los que estuvieron en la presentación magistral, pues esta quizás es hablar de la violencia que surge de mucha sensibilidad, ¿no? de la sensibilidad social. Entonces, yo lo que hice fue un estudio donde entrevisté a muchos activistas, a autoridades, policías, jueces, abogados, y contrasté sus visiones, cómo explican el mundo, cómo explican la pobreza, cómo explican los movimientos sociales, para entender cómo desde cómo explico el mundo estas visiones se confrontan y no hay manera de que puedas entablar un diálogo sin que una de las dos tenga que ceder sus contenidos a la otra, no sé si me explico. Entonces, lo que surgió de mi investigación, pues, es entender que la manera como yo activista o como yo autoridad veo el mundo es muy diferente a la del activista, empezando por conceptos como el Estado, que la autoridad la ve como territorio, población y gobierno, y que el gobierno representa a la población, y el activista, el Estado siempre lo va a significar como el aparato hegemónico de dominación. Ya ahí no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, la conclusión es que es tan diferente la visión de mundo de cada grupo que no es una cuestión, para solucionar un problema social no es una cuestión de nada más sentarnos a una mesa y tener capacidad de tolerancia del otro y de paciencia para negociar, sino que hay una cuestión de entender las interpretaciones de realidad que da el otro, en este caso sobre todo el otro que está relegado o que no tiene lugar, ¿no?, en el aparato social. Esta frase es de un policía ministerial, habla de, ya, bueno, yo aquí en específico voy a traer las voces, lo que dijeron al respecto de la violencia, sobre todo enfocado en el activista, cómo el activista ve el tema de la violencia y su relación con la protesta. Este es el texto, lo que dice es un policía ministerial que se le pregunta justamente. Bueno, la mayoría de las autoridades dijeron, es válido protestar, es necesario para una sociedad sana, necesitamos la protesta, pero llega un momento, como dice ahí, en que empieza la imitación y si una persona hace algo malo, los demás lo hacen igual, porque surge la fuerza de sentirse en grupo, es un estado psicológico de euforia, de cierto fanatismo, es el punto en que hay que regular que no sea necesario llegar a eso. ¿Por qué? Porque entonces el gusto se convierte en susto. Aquí la idea generalizada es, la protesta es válida siempre y cuando no sea violenta. La violencia es la que legitima la protesta, y este es un discurso que está legitimado en la ONU y en cualquier organización oficial de derechos humanos. Entonces, si le quieres dar que sí, yo aquí voy a plantear algunas preguntas que no planteo responder, pero ponerlas a discusión, ¿no? Entonces, la idea inicial es, la protesta para ser legítima debe ser pacífica, la violencia en la protesta se debe sancionar. Este es el punto de partida de donde las organizaciones oficiales de derechos humanos plantean la legitimidad de la protesta. Entonces, las preguntas serían, ¿existen criterios objetivos para definir la línea entre lo que sería la protesta y la violencia? ¿Quién define esta línea? ¿Quién dice qué es violencia, qué es protesta? ¿Es posible protestar sin violentar? ¿Quién violenta primero? ¿Existe diferencia clara entre una acción criminal y una de protesta? ¿Existe una diferencia clara entre el mantenimiento del orden y la represión de la protesta? ¿A qué obedece la protesta social? ¿Es una acción desesperada, resentida y falta de recursos pacíficos creativos? Es decir, cuando hay violencia, perdón, aquí es, ¿a qué obedece la violencia en la protesta social? Planteame la pregunta. O sea, cuando hay violencia en una protesta social, ¿es solo porque no encuentran otras maneras? Entonces, aquí estas son frases de activistas que entrevisté. Cuando yo preguntaba a los activistas, ¿tú qué piensas cuando dicen que la violencia es el límite de la protesta? Pues todos, en principio, la respuesta es sí. O sea, una protesta debe ser pacífica porque simplemente te da legitimidad ante los demás, deja tú ante el Estado. Sin embargo, cuando vas profundizando y le vas preguntando, bueno, ¿y entonces cuándo defines cuando una protesta es violenta y cuando una no lo es? Nadie, ya ningún activista dijo, pues es aquí y es blanco y negro. O sea, todo el mundo empezó a matizar y la conclusión de todos, y entrevisté a 20, 30, es que pues no se puede definir dónde hay una línea entre violencia y protesta. Lo que sí es que todo el mundo coincide en que la violencia de la protesta es una violencia reactiva, no es una violencia activa, o sea, siempre va a estar reaccionando a algo. ¿A qué algo? A diferentes algos. Entre estos, porque podemos enlistar más, es una violencia reactiva al hábitus del servidor público, o sea, las prácticas comunes del servidor público, entre la cual más destacaron es el de la no escucha. Dicen, ninguna protesta nace porque la gente se reúne y dice, vamos a protestar como primera opción. Primero se tocan puertas, no se escucha, entonces salimos a protestar. Luego, otra es la reacción a la violencia simbólica o a la estigmatización. Aquí la idea de que el que también la protesta está ya previamente estigmatizada, o las personas que están organizándose ya están estigmatizadas como revoltosos, como gente que no está participando en el orden social, ¿no? También es una reacción a la violencia histórica. Aquí era un comentario muy específico de los de gente que sale de comunidades indígenas, el que está ahí, con palos y piedras a marchar, o como los del aeropuerto, se me fue el que acaba de ser su aniversario de Atenco, que salían con machetes. Además de que es un elemento simbólico, pues lo que dicen es, son gente que ya tiene una historia de represión tan grande, que es una represión hasta con el ciudadano de a pie que va al lado, que necesitan esto para sentirse seguros al salir a la calle a marchar, o que por ejemplo tienen la historia de que si no es una represión policíaca, es una represión del hacendado o del dueño de las tierras que contrata matones y va y elimina a los líderes y no hay ninguna sanción al respecto. La otra es a la violencia física y psicológica, ¿no? Aquí ya es, bueno, la cita como tal lo que está diciendo es, también nosotros reaccionamos violentamente porque cuando nos organizamos hay infiltraciones o hay estrategias de autoridades de gobierno para que nosotros saquemos esa violencia, ¿no? Y que además eso se hace, dicen, se violentiza al movimiento con infiltraciones o generando más tensión para que entonces mediáticamente se genere más atención a la violencia del movimiento que a las necesidades del movimiento o a lo que están pidiendo, y así se desvalora el movimiento, se estigmatice, se violentice más. Y por último, pues la violencia finalmente, terminan diciendo, es una violencia que reacciona a un elemento estructural y ideológico que ya lo tenemos profundamente enraizado como sociedad, entre ellos el machismo, el capitalismo, y la misma organización social del Estado, la visión de, como yo les decía, del activista es que el Estado se creó para reprimir, no el Estado se creó, el Estado existe como tal actualmente para reprimir la diferencia, para reprimir la disidencia y para mantener un cierto orden, pero no un orden que sea justo para todos, sino un orden que mantenga un estatus hegemónico y un grupo que sostenga ese estatus hegemónico. Entonces, lo que habla todo, manifestó a los activistas que entrevisté al final de cuentas, es yo me siento violentado por el Estado, simplemente por cómo yo veo que trabaja. O sea, yo veo que ponen la minera, que esta minera está destruyendo la tierra, está destruyendo la comunidad, pues me siento violentado y tengo que reaccionar a eso. Y por otro lado, también se dan cuenta que toda reacción a la violencia que ellos sienten es tomada por el Estado como una violencia. Por eso dice la segunda cita, es casi como sentir que si por el Estado fuera, tú tendrías que desaparecer, tú y toda tu estirpe y toda la gente que piensa como tú. O sea, si yo reacciono ante una violencia que yo siento que me está afectando, también el otro se reacciona como si yo estoy siendo violento hacia ese. Entonces aquí lo que pasa es que ya no es una violencia objetiva, ya no es, podemos definir violencia como esto, sino el Estado me va a definir a mí como violento y yo voy a definir al Estado como violento. Así llegamos a la última cita que dice, en la medida que el orden está diseñado para defenderse violentamente, la transformación del orden social pasa por la violencia. Y en este sentido es donde les decía, no es nada más la cuestión de, había gente que decía, bueno, poner una bomba puede ser una forma de protesta justificada porque es una reacción ante todo un contexto, etcétera. Pero igualmente había quien decía, Gandhi pues está mitificado como una violencia pacífica, pero no lo es. Es una protesta pacífica, pero no lo es. Es una protesta violenta. Tan violenta fue que hubieron muchos muertos, que hubieron muchos encarcelados. ¿Y por qué fue violenta? Porque si bien el discurso de Gandhi es pacifista, violentiza el discurso hegemónico y lo hace vulnerable. Y por lo tanto hay una reacción de violencia. Pero para el discurso hegemónico, se está ejerciendo violencia desde la parte de Gandhi. La que sigue. Me dices cuándo parar, porque yo creo que yo sí me extiendo más. El tema de, bueno, cuando le preguntas a un activista por qué te metes al activismo, esta persona utilizó la palabra cisma y yo la retomo para hablar en general, ¿no? En general, lo que te dicen es que hay una percepción de que el entorno los está violentando y de que no hay una identificación con ese entorno, que no se siente una pertenencia con ese entorno, como el caso de esta chica que estaba estudiando en una escuela católica, ve el zapatismo y de pronto dice, ah, pues esto sí me llama, y todo lo que yo he estado estudiando en la escuela católica, pues la verdad es que nunca me hizo sentido, y cuando sale el zapatismo, eso me rompe, me genera la idea de que el mundo puede ser diferente. Entonces, más allá de que pueden haber muchas fuentes de por qué una persona inicia en un movimiento, puede ser hasta de la familia, también tradicional, como el caso del narcotráfico, pero lo que hay mucho es que hay una primera violencia personal, o sea, hay una primera autocuestionamiento de quién soy yo y el mundo en el que estoy. Digamos, el movimiento de Ayotzinapa, los movimientos de Chiapas, pues, tantos movimientos que inician con una tragedia, pues. Y es, no es la persona, no traía una personalidad de yo quiero salir a las calles y violentar y tapar y hacer esto, sino que hay una primera ruptura en mi concepción de lo que es el mundo, un autocuestionamiento, y entonces empiezo a buscar otras maneras de expresión y empiezo a encontrar otras personas que están en esa misma búsqueda, empiezo a unirme con ellas y genero organización que se va a traducir, ¿no?, en la protesta, si le quieres pasar. Lo que dices, igualmente se observa que esta ruptura, que este sisma, este movimiento que genera una violencia interna, el activista observa que también lo genera en los otros, pero que en otros no lo genera como una idea de que el mundo puede ser diferente, sino de que el mundo está en problemas, de que el mundo tiene está siendo amenazado, y se ve esa reacción. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de cómo la percepción se va formando de que el activista está siendo percibido como una amenaza para grupos sociales. ¿Y para qué grupos sociales? Pues para los grupos poderosos a los que le critica su status quo y su forma de vida. No sé cómo voy. El juez, bueno, son frases de un juez que entrevisté que simbolizan mucho, y en este sentido es porque se repite en muchos entrevistados, ideas que podemos transmitir como ideas hegemónicas, que están entre ellas la idea del Estado patriarcal, el Estado liberal, esta idea de que el gobierno es el único verdadero representante del pueblo y es el único legitimado para actuar por el pueblo, y por lo tanto los movimientos sociales pues no están actuando por el pueblo, están actuando por un interés específico, ¿no? Eso se reproduce mucho en las ideas de los de las autoridades, y aquí me interesa mucho también plantear el tema de que se planteó en otras mesas de la educación. Cuando entrevisto a los jueces o a abogados o a gente preparada, todos utilizan frases académicas para explicarse por qué el mundo debe de ser así y no de otra manera, por qué el Estado funciona de la mejor forma que puede funcionar ahorita y no de otra manera, por qué si alguien protesta fuera de la ley está delinquiendo y no está protestando. O sea, la primera idea de Estado igual a población y territorio es academia, justicia es dar a cada quien como corresponde, etcétera, etcétera. Son frases que responden naturalizadas, sin un pensamiento crítico detrás de él. Y entonces se puede observar que una academia no crítica también puede tener un fuerte papel de sujeción, ¿no?, de la subjetividad. Por otro lado, si le quiere pasar, entrevisté a policías. Aquí los policías lo que más dejan ver es el papel de sujeción que tiene el aparato judicial en sus actividades, en la práctica, ¿no?, del policía. En este sentido, porque para que haya estos confrontamientos de violencia, la idea, la idea hegemónica, las ideologías hegemónicas necesita alguien que las lleve a cabo, no es nada más un abstracto que está allá. La represión de quien piensa diferente, pues necesita quien reprima, ¿no? Y este es un tema en el que no voy a meter mucho, pero la idea aquí era, bueno, cuando se entrevista al policía es, ¿cómo puede ser que tú como policía hagas cosas que tú no harías para ti mismo, ¿no? O no aceptarías para ti mismo? ¿Cómo es que llega al grado las instituciones de sujeción que permiten que una persona, y en este caso también mucho paralelo con el narcotráfico, que una persona que justamente tiene valores familiares muy altos, valores de protección, porque un policía quiere proteger, termine reprimiendo, ¿no? Y aquí las principales aspectos que hay que destacar, pues es la naturalización de la obediencia en los policías y el valor, alto grado de valor que le dan a la familia y al trabajo. O sea, que prefiero obedecer y poner en riesgo la vida de otros antes que la vida de mi familia porque me despidan. Y la obediencia no es la obediencia a las normas, es la obediencia al superior, sea a favor o en contra de las normas. Ya para terminar, si le puedes dar a la que sigue. Volviendo al tema de la violencia, bueno, lo voy a leer. Cuando este es el testimonio de una chava que estuvo en un movimiento estudiantil antes de la huelga de la UNAM y dice, cuando fue lo del Congreso Universitario, ellos, las autoridades académicas, pretendían controlar las elecciones. Primero, lo quisieron hacer con las casillas normales. Lo que hicimos como movimiento estudiantil fue que íbamos escuela por escuela y destruíamos todas las boletas y las casillas. Resultado fue que expulsaron a varios compañeros porque decían que en la UNAM no se podía permitir esos actos violentos. Entonces nosotros intentamos hacer otro movimiento para que los reinstalaran. Fuimos al tribunal universitario a hacer una marcha para pedir que se desistieran de los procesos. Llegando allá hubo un enfrentamiento también con las autoridades, porque no nos querían dejar pasar a donde estaba la audiencia y éramos bastantes. Entramos y en ese momento oímos las patrullas. Todos empezamos a correr. Unos alcanzaron a llegar a la UPN y yo ya estaba llegando a la UPN, pero en ese momento volteo y veo a una amiga que le estaban golpeando a los policías. Entonces yo agarré y me regresé y empecé a pegarle a los policías. Pero luego llegaron otros dos por atrás y me apañaron. Esa vez estuve detenida como 2 días en camarones en la agencia. Este es el punto al que yo quería llegar cuando hablaba de la violencia reactiva. O sea, todas las narraciones de movimientos sociales y cuando dicen que los movimientos sociales tienen un pico y un momento de mayor efusividad y un momento en que se caen, están relacionadas en esto. Cuando hay una respuesta, cuando se está respondiendo a una violencia con otra violencia y esa violencia con más violencia, pues a lo que se está siempre llegando es a un ciclo de radicalización de la respuesta violenta. Pero lo que me interesa también poner es cómo este ciclo de radicalización tiene que ver con las ideas que van expresando. O sea, cada parte en el conflicto se explica a sí mismo la legitimidad de sus acciones y la ilegitimidad de la acción del otro. La ilegitimidad de la acción de los que se manifiestan porque son violentos y los otros, pero el otro grupo parte de la legitimidad de la acción del otro grupo que quiere cooptar las elecciones. Entonces, pues lo que me interesaba era un poquito integrándome a las discusiones que he visto en las mesas, es como también hacer un poquito de polémica al respecto de la violencia, en el sentido de que pues para cierto punto de vista o cierta para ciertas formas de actuar hay violencias que tienen sentido y violencias que no tienen sentido. En la conclusión de algunos, ya no voy a seguir, pero la conclusión de algunos activistas es esa. O sea, no se trata de si una manifestación es legítima o no por la violencia, se trata de ver qué sentido tuvo o no tuvo esa violencia. Si esa violencia tuvo un sentido de hacer una ruptura que construya otras maneras de ver, que abra la posibilidad, que permita otras opciones, pues es una violencia que tuvo un sentido. Una violencia que simplemente fue, hizo y deshizo, pero no generó nada, pues sería una violencia sin sentido. Sin embargo, igualmente todo el mundo dice, o sea, todo activista va a tener esa necesidad de expresar una violencia porque se le está violentando. Pues ya nada más sería, bueno, la cuestión de la violencia, nada más para pasar a la siguiente, de la cadena de violencia, es en el, si quieres nada más pasé ya a la última ya, no a la anterior, la que sigue de esa. Bueno, esa nada más si la quieren leer, porque ese es el grado máximo, ¿no? De la cadena de acción y reacción que se genera. Es la guerrilla por un lado, cuando es una resistencia que resiste a un aparato hegemónico, y por el otro lado, pues el terrorismo de Estado, porque no hubo ninguna solución. Y finalmente, a la propuesta que llegarían los activistas es, si quieres solucionar el problema, lo primero que tienes que hacer es escuchar y entender las razones del que está debajo, del que está relegado, y no pensar que estamos en una misma línea y que tú me estás tolerando a mí o que podemos negociar nuestras razones. Y ya, con eso acabo.
Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos. Creo que tenemos un espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguien del público
hacemos
quisiera.
Tres y regresamos para acá.
Okay, tres preguntas, ¿no? Si hay alguien que quiera y tres respuestas y para que haya tres respuestas de este lado. ¿Alguien se anima? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Allá. Y nada más si dice si es para algún ponente en particular o es en general.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por sus participaciones, por sus ponencias. Mi pregunta si es dirigida solo a una persona, al compañero. Es que me llama mucho la atención porque nosotros pensamos que en medio de la guerra… los perpetradores de la guerra, los victimarios, ahí no hay diversidad sexual o de género, y llama mucho la atención eso. Y es un tema que también se está trabajando en Colombia, de cómo precisamente en los grupos paramilitares también se presentaban estos casos. Entonces, no, más como de pregunta de chisme, que si nos puedes contar más sobre eso.
También de chisme, también de chisme. Una segunda, ¿alguien más?
Hola, a mí me causó así como curiosidad, ¿no? Cuando dijeron, los hombres no la tienen fácil, ya sea del lado de los narcomenudistas en particular o lo de los policías. Estando de cualquiera de los dos lados, son población de desecho, desafortunadamente, que utilizamos para enfrentamientos, ¿no? Igual aquí dice, la exigencia de la mujer, no te regreses a Estados Unidos, sigue vendiendo, y aquí los policías que, bueno, yo entrevisto a policías, ¿no? Por las evaluaciones de control de confianza, lo que dicen en las entrevistas, lo que dejan ver, porque luego la verdad ni se les da tiempo, nos interesan otras cosas, más que nada están involucrados en el narcotráfico. Pero dicen, ¿no? ¿Por qué quiere seguir, por qué quiere entrar a las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Y por qué no? Uno es la situación económica, ¿no? Es población joven, como dicen acá, que está entre los 18 y 35 años, en edad productiva y reproductiva, ¿no? Y sí dejan a los hijos y les duele mucho, pero la necesidad económica, desafortunadamente en esta realidad del país, ¿qué opciones hemos ofrecido, ¿no? O te metes al narcotráfico o te vas a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y no terminamos ni de reconciliarnos ni nada, nos estamos peleando y son, en particular los de Fuerzas Federales, más que los de las otras divisiones, al igual que ayer decía, ¿no? Por ejemplo, el narcomenudista es el eslabón más chiquitito, o ayer decían de los halcones que recluta el cártel del Golfo, ¿no? Esos son desafortunadamente la carne de cañón que se enfrenta por según un bienestar para todos nosotros, ya sea para sus familias de ellos o para que nosotros estemos aparentemente seguros, ¿no? Y otra cosa aquí también, ¿no? Que decían aquí de los… de los personajes del narcotráfico en Michoacán, también le rinden culto al cuerpo. A mí eso me, sí, ni lo esperaba, yo dije, ¿cómo ellos también? Y pensando, dije, bueno, pues si yo le rindo culto al cuerpo, pues también ellos, ¿no? Son seres humanos y estamos así invadidos de que la belleza y todo eso, y la lana, y yo soy más por el dinero o por las posesiones que yo tengo, ¿no?
Una pregunta más, una participación
más. Una última más. Acá la doctora tiene una también. Ah, bueno.
Okay. Y luego hacemos una segunda.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jairo y el comentario más que pregunta va para el último ponente que no me acuerdo tu nombre, una disculpa por eso. Hace ratito que explicaba la cuestión de la violencia, yo soy psicólogo y desde la psicología en muchas ocasiones el término que utilizamos es agresión cuando estamos buscando que sea en pos de la vida. Por decirlo de alguna manera, que sea para construir y que no sea para destruir. Ayer cuando veíamos el término de hiperviolencia, ya lo acomodaba yo en esta categoría, pero justamente es cuando yo busco destruir la silla para construir algo nuevo, es justamente a partir de un proceso agresivo, un proceso deconstructivo de alguna manera. Ya cuando estoy yo buscando destruir la silla meramente porque me estorba la silla su existencia, ahí es cuando ya en psicología o al menos en psicoterapia pues utilizamos el término de violencia como tal. Entonces era un comentario nada más ahí, desde la perspectiva de la psicología, cómo lo abordamos. Muchas gracias y muchas felicidades por sus ponencias y por sus luces, de verdad, de todo corazón, muchas gracias.
Bien, pues si les parece damos la palabra al compañero acá de Michoacán.
Y en lo que yo aprovecho, mi pregunta, porque también va para el compañero, es saber si este mismo fenómeno lo tienes investigado en las mujeres. Hablo de mujeres lesbianas, mujeres que tienen una cuestión masculinizante, algo que nos pudieras comentar, nos ayuda. Gracias.
Bueno, pues respecto a tu pregunta, sí tengo demasiada información y demasiados casos así. De lo que hablaba del profesor de la preparatoria, es bisexual también, el químico farmacobiólogo. Tengo otro caso de uno que trabajaba en la Comisión de la Luz, también que forma parte del crimen organizado por herencia, que él sí es homosexual y pues como él hay muchos más, pero creo que no terminaría si te los contara todos. Cabe mencionar que toda esta información, como vieron en las imágenes, fue difuminada a la cara, es autorizada por ellos mismos que me están ayudando a colaborar en mi trabajo. Y respecto a su pregunta, pues no he estudiado el tema de las mujeres, solo me centro en los hombres, pero igual sería interesante investigar.
Para responder la pregunta de la compañera, igual eran como para dos, ¿no? O sea, igual como para la doctora o quien quiera.
Sí, me parece que el tema que atraviesa puntualmente lo conoces porque lo has estás al contacto con los varones, tiene que ver con la proveeduría. Pero te voy a ofrecer otra estampa hablando de la carne de cañón. Efectivos desplazados en Ciudad Juárez, 8,000, llegan aviones llenos, si hay bien hay donde sentarse, y he tenido oportunidad de entrevistar a una persona. Me preocupa mucho los equipamientos físicos para desplazar tanta fuerza. Entonces 8,000 suena padre, ¿no? Y los ves en los aviones y vienen estas imágenes de las películas, pero le pregunto a alguien y le digo, a Chihuahua se desplazaron entre 8,000 y 9,000 efectivos del ejército, sobre todo en tiempo de frío. Y si ustedes tienen más o menos una idea, pues ha habido hasta menos 17. Entonces, se desplazan muchos efectivos del ejército. Le pregunto a uno y le digo, oiga, ¿cómo es que usted viene a Chihuahua pensando en los campamentos, en el equipamiento físico? Y algo que me sonó devastador en la respuesta de este hombre, me dice, los efectivos del ejército somos nosotros y nuestra mochila. Entonces, esta gente está en condiciones climáticas infernales, Digo, Querétaro es otro clima, aunque aquí el clima no tiene palabra, pero aquí hace aire, hace frío, pero estar, desplazar tanta gente tiene que ver con otra estampa que te quiero mostrar. Las violaciones de los derechos humanos que denuncian algunos casos que yo trabajé con mis alumnos militares, hablan de incursión violenta en las casas, donde un comando de 5 entra a una casa, tumba la puerta, llegan al refrigerador. Los relatos dicen, esta gente llega a abrir la puerta a comer frijoles fríos, o sea, a engullir lo que hay en el refrigerador y a violar mujeres. No se está pensando, primero, en la estrategia muy pobre de sacar al ejército a las calles, y segunda es, no hay condiciones de derechos humanos, por decir los mínimos, para que esta carne de cañón, que también es el ejército, pueda tener condiciones de vida, y eso desestabiliza hasta emocionalmente. Hablaba yo en otra mesa del asunto del sufrimiento como un asunto psicológico que está afectando a muchos de nuestros varones y que ya toma cifras, como bien el colega lo había mencionado, que está disminuyendo la calidad de vida. Sí hay mucha carne de cañón en todo este país.
Ah, bueno, yo quería comentar, pues una disculpa porque no supe meter el tema en 20 minutos, pero a lo que yo quería llegar sobre el comentario que me haces, es que finalmente no hay forma de que tú digas cuál es violencia y cuál es, ¿cómo era el otro concepto? Agresión. ¿Por qué? Porque para el juez, yo soy violento si voy y quemo una puerta, aquí lo dijeron en alguna mesa, o sea, si voy y quemo la puerta del palacio, soy violento. Para muchísima gente soy violento, para mí es una agresión, digamos, ¿me entiendes? Y al revés, o sea, para el juez, meter a la cárcel al que hizo eso, pues es una agresión, pero para el activista eso es ser violento. Y eso es lo que para mí, o sea, creo que cuando hablamos de la violencia y la hacemos negativa como tal, o sea, le damos el valor negativo, a veces no vemos esto, pues, o sea, no hay un valor objetivo de la violencia y, o una valorización objetiva. Y nada más comentar de los policías, pues me interesaría mucho también conocer tu experiencia, lo que yo pude ver, pues, es muy parecido a la subjetivación de los que hacen los narcomenudistas, pero sobre todo es esta naturalización que yo creo que también venía un poco en esto de verse como proveedor, que naturalizan que están, que lo que dice Foucault como sujeto sujetado, o sea, ellos naturalizan que no pueden hacer nada para cambiar el mundo ni su situación, y lo único que pueden hacer es como que luchar por estar en un lugar que los resguarde de este mundo que es un monstruo, o sea, porque para el policía el Estado también es represor, y dice, yo me meto de policía porque así me resguardo, y también hay quien dice, yo me meto en movimiento social porque así me resguardo, y quien dice, yo me meto al narcotráfico porque así me resguardo, ¿no? Pero es lo que veo mucho, o lo que yo vi fue esta idea de que no puedo hacer nada, por lo tanto, mejor, dice uno, de que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, no sé si lo has oído, mejor que lloren en la tuya, ¿no? Es una frase de ahí de los policías. Gracias.
Bueno, son para el tema de la juventud y la esperanza de vida y sobre el asunto de la homosexualidad que exponía el compañero. Lo primero es, presentaron el concepto de esperanza de vida como algo demográfico, una condición demográfica, pero a mí me llevaba a verla desde otra manera, ¿no? O sea, si nos detuviéramos un momento a hablar de la esperanza de vida, de las palabras, esas dos palabras me parece que tienen un peso simbólico muy importante, pues, que está más allá de la demografía. O sea, me parecería importante, interesante, problematizar un poco más el tema de la esperanza de vida, no como un asunto meramente de datos, sino un asunto más de información, en el sentido como de hacer una escucha más profunda. Ayer lo estaba diciendo el doctor Parrini, de estas vidas que de pronto se convierten en cifras y dejaron de ser personas, ¿no? Entonces, creo que dentro del concepto de esperanza de vida hay una carga simbólica muy interesante que hay que explorar, porque eso hablaría de… me lleva a pensar muchísimo en qué lleva a un varón hay un momento clave antes de ejercer un acto de violencia, hay un momento clave antes de ejercer una agresión, y eso me parece muy interesante, indagar qué pasa un varón antes de agredirse o agredir a alguien más, o matar a alguien más, ¿no? De pronto escucho, y tiene que ver con el marco ¿cómo se dice? El propio encuentro, hablar de violencia organizada, son contextos muy, muy fuertes, pero también decía el doctor Parrini, se vuelve como una especie de recompensa, de atracción, hablar mucho de violencia, y nos detenemos poco a hablar de esto, de la esperanza de vida, pero no como una noción demográfica, sino como una noción muchísimo más trascendental, pues, ¿no? Si se me permite decirlo así. Entonces pienso que hay como muchos datos, teoría y metodología, epistemología, que nos permitiría acercarnos a esos sujetos de estudio de una manera que nos lleve a pensar de manera creativa otras formas en ese momento, justo antes de que un varón joven, muchos de ellos ejercen violencia o un acto de agresión, y un poco lo decía la doctora, tiene que ver con un sufrimiento. Ahí hay un dolor psíquico, un sufrimiento psíquico que lleva a ejercer, a materializar ese dolor, ese malestar en una acción que puede ser violenta, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y el tema de la homosexualidad, no sé si has leído el de Hombre, Sexo entre Varones, de Guillermo Núñez. Te va a ser así clave para tu investigación, porque justo Guillermo Núñez dice que muchos de los hombres que están metidos en el narcotráfico no se asumen como homosexuales, aunque tengan una experiencia sexual distinta. Es decir, si tú le preguntas a muchos de ellos, ¿eres homosexual? ¿Eres gay? Y ellos te van a decir, no, compa, fue una experiencia nomás, o fue un cotorreo, pero no se asumen como gays ni como homosexuales. En todo caso, y ahí es donde Guillermo Núñez habla de la experiencia sexual, no habla de la identidad erótico-sexual, sino de la experiencia sexual que es humana, ¿no? El deseo es desobediente, no tiene, es perverso y es polimorfo. Desde la psicología es perverso y polimorfo, y no obedece reglas, ¿no? Ni siquiera las reglas del narco. En todo caso, obedece a una necesidad de que ese cotorreo no se transforme en una identidad, sino simple y sencillamente en una experiencia. Y seguro te lo has topado, ¿no? Cuando les preguntas, ¿eres gay? No, compa, ¿qué pasó? ¿No? En fin, ese tipo de cosas. Entonces te lo quería compartir porque ese libro va a ser para ti una chulada, es una joya ese libro. Entonces, pues bueno, eso es todo.
Bueno, Hernán ya dio una ponencia.
Pero discúlpenme, pero era un comentario.
¿Quieren ustedes contestar algo?
Bien, lo que presentamos obviamente obedece a una parte de un estudio cuantitativo, ¿no? Lo que tú mencionas, claro, tiene mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, pues ahora los mexicanos vivimos más tiempo en promedio, ¿no? Pero ¿cómo vivimos este tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues las mujeres viven más años que los hombres, como vimos, pero pues viven más años en peores estados de salud y pobres, ¿no? Entonces, algo así también podría ser con lo de la violencia. Obviamente, esta parte, pues la demografía tiene dos grandes vertientes, ¿no? La parte de la demografía matemática, que es lo que yo hago, y bueno, de ahí viene toda esta parte de diferenciales de salud. Y bueno, es una corriente un poco explotada. Muy pocos demógrafos trabajan esa parte. Se trabaja en MIT, UCLA, Harvard, Max Planck en Alemania. Y bueno, ¿no? Lo que menciona es otro tipo de análisis, ¿no? Estoy consciente que podemos hablar, decir, no, pues bueno, fueron tantas cantidades de muertos, ¿no? 2.5 por cada 1,000 habitantes, ¿no? Pero obviamente esas 2.5 personas que están en ese índice, porque en sí son más, pues todos importan, ¿no? Porque al final fueron personas que su vida, sus sueños, todo lo que ellos representaban, se truncó de manera violenta, ¿no? Y no pasa más. Entonces, claro, tiene parte y obviamente obedece a otro tipo de análisis igual, si lo quieres hacer análisis cuantitativo, no, cuant en ese aspecto, pues una regresión logística te aportaría esa parte, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona llegue a ese evento dado que ha vivido otros tipos de eventos, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro aspecto y muchas gracias por tus comentarios.
Bueno, un poquito la parte que yo presenté era para hacer esta contextualización respecto a las cifras. Sí, claro que son personas y un aspecto pues bien importante de las masculinidades es esta agresividad y este todo el tiempo tener que estar demostrando que yo soy hombre y yo soy hombre y yo soy hombre y entonces reprimir pues cualquier especie de sensibilidad y de preocupación y de autocuidado, porque entonces yo todo el tiempo tengo que demostrar que soy un hombre y si no lo soy entonces soy marica y soy puto y soy gay, y en cualquier espacio inclusive académico si yo muestro un poco de sensibilidad me van a cuestionar, ah, ¿tú piensas eso porque eres homosexual? Y entonces de ahí deviene toda esta violencia y toda esta agresividad que ya lleva, no sé, quizás… ¿Marco se llama? ¿Marco? Quizás Marco, que ya trabaja con los narcotraficantes, o sea, estas cuestiones de meter a la gente en un tambo con ácido y deshacerlo, o sea, como esta ya deshumanización, pero yo sí, bueno, consideramos que tiene que ver mucha… con la construcción de la masculinidad hegemónica, ¿no? De yo tengo que ser un hombre y demostrarlo todo el tiempo y son vidas que importan y que se están perdiendo por esta construcción de género que a veces lo dejamos pasar. Ahorita que estabas hablando un poco, yo pensaba también en la construcción de la feminidad y las mujeres que son tan criticadas porque no abandonan a sus esposos maltratadores, ¿no? ¿Cómo los van a dejar si desde que somos niñas nos dicen que lo más importante en nuestra vida es casarnos y tener hijos y que alguien nos mantenga? O sea, es, me parece similar a lo de los hombres. El doctor Juan Guillermo Figueroa trabaja muchísimo esta parte de cómo los hombres no pueden mostrar sus sentimientos porque entonces dejan de ser hombres. Entonces, claro, lo que Aram nos presentó pues es una cosa súper cuanti, pero bien importante también, ¿no? Y claro que se tiene que hacer lo quali. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué están pensando que arriesgan su vida de esta manera tan brutal? Tan brutal, perdón. Ya.
Marco, ¿tú quieres hacer un comentario? Ya. Bien, pues bueno, vamos con esta última intervención, damos por terminada la mesa, les agradecemos muchísimo su asistencia y bueno, solo tengo aquí las constancias para las y los ponentes, para la doctora María de Lourdes Hernández Castañeda, un aplauso por favor. ¿Me faltó algo? Uy, perdóname. Para Rabín Amadeo Martínez Hernández. Para el maestro Aram Isaí y para la maestra Isaura Castellán. Para Marco Antonio Silva Orozco. Y para Aurelio Morales Poselt. Muchas gracias a todos y a todas.